UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Caminos, un espacio de radio de la UMH, donde cada programa es una parada en el trayecto, una invitación a mirar hacia el pasado y hacia el futuro. Hoy llegamos a nuestro tercer programa con la mochila un poco más llena, y lo hacemos sin mapas ni brújulas, pero con la certeza de que todos, de una forma u otra, estamos en movimiento. En esta ocasión vamos a hablar del viaje de la vida, ese camino que no siempre elegimos, que a veces se detiene o acelera, pero que nos va construyendo paso a paso. Un viaje lleno de decisiones, de aprendizaje, de encuentros y despedidas. Un camino que cada persona recorre de una manera distinta. Hoy abrimos senderos de reflexión, experiencias y miradas distintas. Porque la vida al final es eso, un viaje que merece ser contado.
Esto es Abriendo Caminos, el programa de Saviex en Radio UMH. A los mandos del control, y aunque podría ser nuestro hijo, nos ha dirigido con mano firme Pedro Sáez. Vamos con el sumario.
¿Os suena esa voz? Pues nuestra primera parada la haremos con la historia viva de la radio, del transistor, que nos ha acompañado a todos los lados. Hoy estará con nosotros nada más y nada menos que Reme Sanz.
Hemos quedado en el próximo punto de esta ruta con las periodistas Carmen Rubiano e Isabel Hernández para charlar más sobre la vida, sus atajos y el camino.
Viajaremos hasta el futuro para divagar e intentar entender a las próximas generaciones.
Y cómo no, nos relajaremos tomando un café en una biblioteca, porque también se viaja con los sentidos.
Pues se nos viene un programa cargado de historias y emociones. Arrancamos Dentro Sintonía.
La entrevista. Hoy, Reme Sanz.
Hoy tenemos con nosotros un referente en los medios de comunicación, una mujer excepcional y una gran comunicadora en radio, que durante 60 años nos compartió su voz en esa radio de antes, cuando la persona que había detrás del micrófono se convertía en alguien de tu familia. Una gran profesional que igual daba noticias, que leía cartas, hacía concursos, entrevistaba, que se comprometía en lo social y en lo cultural, con esa naturalidad que la caracterizaba, donde no había guión, donde lo importante era entretener. Un largo camino de vida que ahora queremos que compartas con nosotros durante estos minutos. Estamos encantados de que estés con nosotros, Reme.
Y yo días. Encantada de acompañaros. ¿Qué tal?
Pues nada, vamos al lío. Vamos a ver qué nos cuentas de tu camino en esta vida.
Pues mi camino ha sido muy apasionante y yo creo que si reparamos todos en el camino de nuestras vidas, podremos apreciar que efectivamente el camino de la vida es apasionante.
Hablando de caminos, ¿cómo has vivido estos días con los diferentes reconocimientos que has recibido, como la primer mujer, hija adoptiva de Elche, con los premios Onda?
Pues fíjate, yo he vivido estos días, aunque no lo parezca, casi quedándome sin palabras, porque la emoción que he sentido, porque el cariño, el afecto, ese abrazo enorme de toda la gente que ha estado cerca de mí y de quienes han tenido esa idea de distinguirme últimamente con el reconocimiento como hija adoptiva de Elche. Para mí esto ha sido lo más de la más. Pero hace poco, en octubre, también la cadena Onda Cero me distinguió con el premio a la comunicación. Yo no me he dado cuenta, de verdad, sinceramente, del alcance que podía haber tenido toda mi trayectoria profesional hasta ahora, en el momento en que estoy apreciando la cantidad de afecto, de cariño. Es que no puedo encontrar otras palabras de todas las personas que se han acercado a mí en estos últimos tiempos.
Que ser emocionante.
En una entrevista que se me hizo hace poco, se me ocurrió decir que la gente me demostraba su cariño por donde quiera que iba y que incluso me decían: Reme, tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí, y no puedo pasar sin saludarte.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues no sabéis después, posteriormente a esa entrevista, la cantidad de personas que me encontraba por la calle y me decían: Reme, tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí.
Es una gran recompensa por tu labor, evidentemente.
¿Tú te has imaginado tu vida alguna vez sin haber tomado el camino que tomaste?
No, en absoluto. Fue muy temprana la decisión, y en ese primer momento, cuando yo ingresé como colaboradora en Radio Monóvar, porque yo soy nacida en Monóvar, de ahí que la distinción que se me haya dado en Elche sea la de hija adoptiva, el rango es exactamente el mismo que hijo predilecto, solo que al no haber nacido en Elche, pues soy hija adoptiva.
Claro.
Aunque me sienta ilicitana también hasta las trancas, como se suele decir.
Sí.
Mis raíces son monoveras y eso lo tengo en mi corazón, pero toda mi vida se ha desarrollado en la ciudad de Las Palmeras. Y yo me siento pues como una ilicitana más. Empecé muy pronto. La decisión, yo diría que más fue tomada por otros que fueron mis padres, que me dijeron: Reme, ves. Pero ya la decisión de venirme a Elche, la decisión de quedarme en Elche, fue única y exclusivamente mía. Y esa decisión, ese camino que yo escogí, nunca jamás me he arrepentido de ello.
Entonces no hubo rebeldía en esa toma de decisión. ¿Te sentiste apoyada por tu familia? En aquellos años era un tema complicado, ¿eh?
Sí, era muy complicado porque además yo era muy joven y tomar la decisión de venirme a una ciudad en la que absolutamente no conocía a nadie era algo arriesgado, pero yo en ese momento no lo veía así. Sí que hubo una temporada que me sentí muy sola, pero me encontré con unos compañeros extraordinarios en Radio Elche AJ53, me encontré con una acogida magnífica y poco a poco fui echando las primeras raíces en la ciudad.
Reme, ¿cómo compaginaste tu vida laboral y familiar?
¡Uy, qué complicado ha sido eso!
¿Verdad?
Ha sido muy complicado, sí. Eso ha sido muy complicado porque he tenido que valerme de terceras personas, sobre todo cuando nacieron mis hijos. Tengo 4 hijos, no es una broma.
Yeah.
Y mi marido y yo trabajando en la misma empresa, porque él trabajaba en el servicio técnico y yo en el locutorio, con unos horarios fijos a los que había que estar presente en el momento,
sí, sí,
y con unos niños pequeños a los que había que sacar adelante, porque además no están muy espaciados en años mis hijos, 2 años, 3 años se llevan, y fue verdaderamente complicado, pero salimos adelante y aquí estamos todos.
Como siempre, campeona.
Entonces, hablando de esto, para ti en la vida habrá tenido mucha importancia la improvisación, tanto en tu trabajo como en tu vida privada.
La improvisación, efectivamente, tanto en mi vida privada, que había que ir al ritmo que te marcaba la vida, y en la vida profesional. La verdad es que el impas mío ha sido la improvisación. A veces hasta de las equivocaciones, cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando estás disfrutando lo que estás haciendo, pues hasta de los errores y equivocaciones sueles sacarle partido.
De partido,
y
claro.
El oyente contacta contigo, empatiza contigo y lo vive contigo,
sí, y se ríe
contigo.
Sí, totalmente. Claro.
Los jóvenes piensan que tomar decisiones, hablando de lo que estábamos hablando antes, hoy en día es duro. ¿Qué les dirías de cómo era tomar decisiones en la época de su juventud.
Tenemos una juventud extraordinaria. Hay excepciones, como en todos los casos. Pero la juventud tiene hoy un reto ante toda la avalancha de avances y de ocasiones que tienen delante, que tiene que ser muy responsable a la hora de tomar sus decisiones y tener muy claro lo que quiere y lo que persigue en la vida. Es algo complejo y difícil, pero no imposible.
Y además yo pienso que también tiene que ver un poco con la movida de las redes sociales y todo eso. Eso se ha cambiado también
las
mucho.
Redes sociales, bajo mi punto de vista, son muy positivas en muchas ocasiones. De hecho, yo también suelo moverme discretamente en ellas, hago lo que puedo, escribo lo que puedo, comparto. Me gusta la palabra compartir, porque compartir con los demás es algo tan bonito. Tanto tus preocupaciones como tus alegrías, como tus problemas, eso de compartir es para mí fundamental.
Sí, para mí también.
Claro, porque Reme, tú sabías que tu labor en la radio formaba parte de la vida de muchísimas personas en una ciudad industrial donde tu voz era escuchada por tanta gente en las fábricas, en los hogares, en el campo. Era una forma de compartir. Lo mismo en otro nivel, porque era otra historia, pero lo que se comparte ahora a través de redes sociales, de pensamientos y tal, ¿tú eras consciente de que tu labor en aquella época también era esa?
No.
No.
Yo simplemente
estaba
disfrutando con lo que hacía. Primero, nuestro contacto con los oyentes era a través de cartas, tarjetas postales. Luego surgió el teléfono y el teléfono fue ya lo más, porque te permitía contactar con el oyente de una forma muy personal y además improvisada la conversación a través del teléfono. Así que yo no era consciente de lo... Soy consciente ahora.
Lógico. Reme, ¿alguna vez en tu larga carrera no pudiste decir lo que querías por temor a la censura?
No. Siempre dije lo que quería. Quizá porque lo que quería no necesitaba censura.
Claro, evidentemente.
Y tampoco sentiste en ningún momento este tipo de micromachismos que habían en la época.
En aquel momento, nunca. En la empresa donde he estado, en Radio Elche AJ53, nunca, jamás. Luego, después, tuve la oportunidad, la dicha de estar durante, creo que algo más de 5 años, en la televisión, en Teleelche, y en ningún momento ni me sentí coartada, ni me sentí menospreciada, ni económicamente tampoco. Habían unos estatutos, se cumplían los estatutos, tanto para los hombres como para las mujeres, y he tenido la fortuna, efectivamente, de no sentirme apartada.
Muy bien. ¿Cómo ha sido dejar el camino que seguías para tomar el que la vida te impone? Es decir, la jubilación, que ¿dónde estás ahora? Perdona que se lo digo.
Bueno, no sé si eso va en el carácter. Vamos a ver. Lo mismo que he disfrutado mientras he estado trabajando, mientras he estado haciendo lo que me gustaba y encima me pagaban...
Claro.
Pues
súper bonito.
He estado en la gloria bendita.
Sí.
Pero yo nunca he dejado de estar en contacto con el público. Yo he seguido haciendo presentaciones. Yo he seguido acudiendo a donde me llamaban. Luego no he tenido esa sensación de la jubilación y de estar arrinconada y diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? No. Siempre he sabido lo que tenía que hacer. Y cuando he escrito muchos artículos, he disfrutado mucho de todo lo que estoy haciendo, de lo que he hecho, de lo que hice y de lo que estoy haciendo ahora. ¿Es un privilegio? No lo sé. Pero desde luego es lo que siento en mi interior.
Muy bonito.
Entonces, ¿actualmente estás haciendo algo?
Actualmente lo último que hice fue la presentación de la revista de la Pandereta de la Asociación de Belenistas y posteriormente La presentación del pregón de Navidad, también de la Asociación de Belenistas, que fue impactante para mí porque ahí precisamente fue donde el señor alcalde, don Pablo Ruz, sin yo saberlo ni pensar de dónde venía, dio el anuncio de que se me iba a nombrar hija adoptiva de Elche. Yo no sé qué caras puse, pero desde luego creí que me iba a caer al suelo, porque además estaba presentando un acto aquello fue impactante para mí.
Claro.
Conseguí,
es un gran honor.
Os lo confieso, conseguí seguir con la presentación hasta llegar el momento de la actuación del coro, y en cuanto actuó el coro y me metí entre bastidores en el Gran Teatro, me dio una plorera.
Ay, lógico.
Y bueno, y hablando de todo esto, de estas emociones que has sentido estos días, ¿cómo te imaginas el camino que te queda?
Simplemente vivir día a día, lo que me depara el día a día.
A día.
Yo trato de mentalizarme con eso y trato de dar gracias a Dios cada día por la larga vida que me ha dado y por todo el contenido que esta vida ha tenido.
Pues es que ha sido una vida muy, muy plena y muchas experiencias. ¿Tienes alguna anécdota divertida de la radio?
Muchas, ¿no?
Fíjate qué cosas, siempre ocurre lo mismo. Cuando te preguntan por alguna anécdota, no se te ocurre ninguna y entonces en casa te vienen todas a la memoria. Yo recuerdo, vamos a ver, porque la radio que se hace ahora no es la misma que yo viví. Yo recuerdo, creo que lo he comentado en alguna ocasión, se rezaba el rosario a las 7 de la tarde.
Ajá.
Y venía un sacerdote a rezar el rosario.
Ay.
Y entonces los locutores que estábamos de servicio, que normalmente éramos dos, locutor y locutora, contestábamos, Dios te salve María, Santa María. Habían unas sillas que eran unas banquetas que se hundían, se ajustaba a un molde. Y entonces tú te sentabas en ella y cabía la posibilidad de que ese ajuste fallara. Bueno, pues le falló al sacerdote.
Adiós.
Y nosotros estábamos un compañero y yo, Paco Gasó, también muy conocido en los medios de comunicación, y estábamos contestándole. Nos quedamos a cuadros, el sacerdote metido dentro del encajado dentro de la silla, pero no soltó el rosario. Siguió rezando el rosario y nosotros, dominando la risa, pudimos continuar con el rosario hasta que él por fin pudo ajustarse la silla otra vez.
Sí.
Es el peor. He conseguido siempre dominar la risa.
La risa.
Cuando lo requería la ocasión. Pero en aquel momento es que nos mirábamos los dos, mi compañero y yo, y veíamos a don Jesús, que se llamaba don Jesús, allí hundido en la silla y con su rosario en la mano y rezando.
Bueno, eso demuestra tu gran profesionalidad, evidentemente.
Bueno, eso demuestra estar a gusto con lo
estar
que
a gusto
haciendo.
Con lo que estás haciendo.
Pues igual de a gusto que hemos estado nosotros contigo, compartiendo estos minutos, porque te voy a decir algo. La vida nos lleva siempre por diferentes caminos. Muchos de ellos son buscados, pero otros aparecen como una serendipia que jamás esperabas encontrar. Sea aquel el camino elegido o aquel que ha venido a nosotras como un juego del destino, lo importante son las huellas que dejamos mientras lo recorremos. Unas huellas indelebles que quedan grabadas y que nos hacen darnos cuenta de que, al final de todo, lo importante es el viaje y no el destino. Un placer haberte tenido con nosotros.
Yo quería terminar también con algo como esto. Caminante, no hay camino.
No hay camino.
Se hace camino al andar.
Sí. Encantada, Reme.
Encantada.
Encantada.
Seguimos con nuestro viaje en Abriendo Caminos, pero ahora viajaremos hacia atrás en el tiempo recorriendo los momentos que han marcado el camino de nuestras jóvenes invitadas Isabel Hernández y Carmen Rubiana. Rubiano, perdona. Bienvenidas, chicas, ¿qué tal?
Hola, hola. Muy bien. Muy encantadísima. Bien, muy bien.
Últimamente está muy generalizada la idea de que nuestra generación ha tenido las cosas más fáciles que vosotros. ¿Qué pensáis?
Vale, más fáciles. Bueno, yo la verdad es que no me gustaría compararla, porque creo que cada generación tiene lo suyo. Obviamente, vosotros sí que es verdad que... Yo creo que la sociedad en general va como luchando por sus intereses normalmente en cada generación. Entonces, vosotros habéis luchado por cosas que gracias a lo que vosotros habéis hecho tenemos nosotros ahora. Y nosotros lucharemos por cosas que los siguientes tendrán en el futuro. Entonces, tampoco me gusta comparar por eso.
Esa es, al final venimos de realidades como súper distintas. Entonces, tenemos luchas diferentes, son tiempos completamente distintos. O sea que no hay que entrar en comparaciones, yo creo.
Sí.
El compromiso... ¿Con las causas sociales ha cambiado mucho? ¿Tenéis la sensación de que es mayor o menor que antes? Quizás nuestra lucha fue más social, más política, y vuestras causas la sociedad no las ve tan visibles.
Yo creo que ahí rescato un poquito lo que ha dicho Isa. Al final, todos vamos a ir luchando conforme a la realidad en la que estemos ahora. Y creo que gracias a la gente que ha venido antes de nosotros, hay muchas cosas por las que ya no tenemos que luchar, pero ahora tenemos unas luchas completamente distintas. O sea, simplemente son cosas diferentes. No es que, no sé, sea más o menos.
Sí, sí. Yo pienso lo mismo que Carmen. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la lucha y tal, pienso que ahora mismo nosotros tenemos como mucha más facilidad. Porque ahora como tenemos móviles, tenemos redes sociales, tenemos todo en nuestra mano. Entonces sí que es verdad que a lo mejor, pues si yo me quiero quejar de algo, tengo un altavoz mucho más grande que antes.
Nosotros.
Pero, pues eso, la misma idea que había dicho antes.
Pero, hablando de esto, entonces, ¿tenéis la sensación de que la tecnología de ahora os hace estar sometidos a ella? Porque, claro, en nuestra generación ni había móvil, ni había internet... También es verdad que la presión era otra. Uh-huh. Había la presión familiar, la presión social, la presión vecinal, era otra. Pero vosotros realmente os sentís sometidos a esa tecnología.
Depende. O sea, yo creo que la tecnología ahora es como una herramienta y nos abre a muchas libertades, ya no solo sociales, o sea, son tecnológicas, es lo que dice Isabel. Tenemos pues otro tipo de altavoces y sí que te puedes ver sometido porque es lo que está ahora a la orden del día, pero si lo aprendes a manejar puede ser un altavoz muy interesante.
Claro, a ver, el altavoz es interesantísimo, por supuesto, pero también os hace, tiene su pro y su contra,
sí.
¿Verdad? Porque os hace sentiros, a ver... El tiempo para vosotros es totalmente diferente al nuestro, el tiempo físico, me quiero referir, las horas que se emplean para estar en las redes sociales y todo eso, para vosotros, vamos, es otro mundo. Que...
Yo creo que sí que estamos un poco sometidos, abiertamente, porque yo sí que es verdad que me lo noto, en el que yo a lo mejor estoy un día sin el móvil y obviamente pues me siento mejor, pero es como yo en mi cabeza digo, me siento mejor por no estar con el móvil, o sea, es decir, que yo en mi día a día lo estoy haciendo mucho, sí. Y por eso me siento bien por no hacerlo.
Claro, claro.
Entonces, claro, y además yo veo, por ejemplo, ya no de nuestra edad veinteañera, sino yo mis hermanas, tienen 10, 15 años, y yo las veo, y digo, pues si de mí piensan que yo estoy con el móvil, la generación que vienen ahora... Que...
sí, sí, es que no tenemos casi capacidad de aburrirnos.
Sí, o sea...
ahí está. Eso es lo que yo, una cosa que si habéis reflexionado alguna vez, se ha perdido incluso para nosotros también, para parte de nosotros, el estar sin hacer nada.
Sí.
El placer de no hacer nada.
Sí, total. Pero porque también te sientes como... También es eso, volvemos a lo de las redes sociales, tal, como podemos hablar tanto con la gente y conocer tanto lo que lo hacen los demás, siempre te va a parecer menos lo que haces tú. Entonces, eso juntado con que no tenemos capacidad para aburrirnos de ninguna forma, pues ajá. Si solamente viendo una serie ya estás mirando al mismo tiempo el móvil.
Totalmente.
Bueno, pues yo quería interrumpir un poquito, perdona. Sí. Todos buscamos constantemente nuestros sitios. ¿Sois conscientes de que nuestra generación también seguimos andando y buscando nuestro camino? Ya que estábamos hablando de caminos aquí en este programa, ¿qué camino tenéis vosotros más o menos previsto?
Gran pregunta, gente.
Camino de la
Pariosa
Amarilla, como el mago de
Oz. Pues ya, solamente ya en breve, digamos, más o menos está. Así.
Pues yo camino, la verdad es que un camino algo curvado, espero, que el camino me dé muchos conocimientos, me permita viajar, me permita aprender y también un poco recto para un poco seguir como estoy.
Totalmente, estar estable en lo que nos referimos a la mente, pero para lo demás seguir viviendo experiencias ahora que tenemos como más esa oportunidad. Al final somos dos personas súper jóvenes.
Sí.
Y yo siempre lo he dicho, que soy una persona ambiciosa, pero con una ambición un poco diferente, que yo busco mi tranquilidad, seguir aprendiendo. Uh-huh. Y si en algún momento puedo ser la mejor en lo mío, pues lo seré, pero por el camino.
Claro, pero
hay muchas cosas.
Con referencia a lo que ha dicho Fermina, es también que si sois conscientes de que nosotros, a pesar de nuestra edad, nuestro camino no se ha parado para nada.
Claro.
Nosotros tenemos, bueno, con otras expectativas, pero también seguimos andando nuestro camino, porque también han cambiado muchas cosas en la generación nuestra.
Sí, sí, claro.
Os voy a hacer una pregunta. Vamos a ver.
Peliaguda, por lo visto.
Por su mirada.
En ese camino al que estamos haciendo mención, ¿estáis preparados, preparadas para caeros y levantaros?
Hombre, y hacerse sangre.
Es parte del aprendizaje al final, si te sale todo bien a la primera.
Pero es muy, muy importante, porque cuando tiene uno una situación que te defraudan o que tus expectativas no son las que esperabas, es importante levantarse y continuar caminando. A eso es lo que me refiero. Si en general la gente de vuestra generación está preparada para caerse, levantarse.
¿Cuál es vuestro nivel de frustración, no?
Muy alto, porque encima creo...
Sí.
Creo que estamos ahora enfrentando muchos problemas en general. O sea que la incertidumbre creo que va a ser nuestra palabra favorita para nuestra generación, porque no sabemos qué viene después. Entonces, si no tenemos la capacidad de aprender al caernos y nada de esto, pues vamos finos.
Sí, buena palabra, totalmente.
Ya, me gustaría preguntar algo también. Es que dijiste que tienes unos hermanos de más o menos 15 años,
sí,
algo así, ¿no?
Sí.
¿Y vosotras estáis estudiando entonces periodismo?
Sí.
Ah, pues muy bien. ¿Y en qué nivel estáis ahora, en este momento?
Yo estoy en cuarto.
Yo he terminado, me falta el trabajo de fin de grado, pero también soy periodista.
Ya, entonces, ¿también estás preparada para, por ejemplo, ir a trabajar en otro país?
Sí, me gustaría, la verdad. ¿Ya? Ahora de momento estoy aquí, pero sí.
¿Hablas más idiomas?
Inglés.
Inglés, te has preparado en inglés también.
Sí.
Pues muy bien, me parece súper bien. Pues por otro lado, también hay una parte de los jóvenes que no se relacionan con nada, con nadie, y les gusta nada. ¿Te lo puedes imaginar que hay gente así?
Claro, sí. Nos referimos al tema de los jóvenes que están enganchados a los videojuegos, que no tienen incluso relaciones sociales.
Sí.
Que en nuestra generación también ocurre, que hay muchas personas de nuestra generación que es sofá y televisión. Pero vosotros sí que está muy dividido, y la sociedad sí que lo tiene claro, que hay jóvenes muy activos, con muchas ambiciones, dispuestos a levantarse y a caerse, y hay otros que están ahí. ¿Cómo lo veis?
Es difícil de opinar, porque yo creo que detrás de esa gente hay otras muchas cosas que a lo mejor no, pues...
Claro, que no se ven.
Efectivamente, el tema de capacidades para relacionarte con otras personas o tal no lo pueden tener igual de desarrollado como a lo mejor Isa y yo en este caso.
Sí, a ver, yo opino igual, y además, volviendo a lo que estábamos hablando antes de las redes sociales y demás, sí que es verdad, bueno, ya no solamente las redes sociales, sino los medios en general han influido mucho en que esto pase así. Ya no solamente nuestra generación, tú dices, pero yo sí, pues ya te lo digo, como he dicho anteriormente, con mis hermanas lo noto, pero a lo mejor igual que lo noto con mis hermanas, lo noto con mi abuela, porque mi abuela, si no se ve una serie de Netflix antes de dormir, no se duerme.
Es como que hay
entonces, quiere saber
es como cómo hay que...
sigue, ¿no?
Claro, claro.
Ya está muy enganchada.
Que yo igual, pero quiero decirte, antes a lo mejor pues yo con 10 años, no hace tanto, con 15 años me dormía leyendo un libro. Y ahora pues no, pues ahora me pongo una serie y me quedo durmiendo con la serie, porque si no escucho sonido de fondo no me duermo. Pues yo creo que eso es, nos han hecho acostumbrarnos a esta forma de vivir y ya nos cuesta desprendernos de ella.
Bueno, con el tema de las series y el Netflix, antes todo el mundo estaba acostumbrado a que hubiese anuncios, que veías un capítulo a la semana a una hora concreta, y ahora tienes un catálogo infinito y te puedes ver un montón de capítulos.
Claro.
O sea, te adaptas a esto, que eso le puede pasar a tu abuela.
En consecuencia, tanto en vuestro mundo como en el nuestro, hay una parte de la sociedad que está activa y otra que forma parte de la sociedad pasiva.
Sí.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí.
Pero porque igual que hay gente muy activa, porque por ejemplo yo me considero, y Carmen también la considero, personas activas que nos gusta relacionarnos, conocer, sí que es verdad que también hay gente muy pasiva, pero le gusta ese pasivismo. O sea,
es elegido.
Claro, es elegido. No es porque tú, yo qué sé, te ha dado la vida que te has tenido, no, es elegido porque igual puede ser también no elegido, no quiero generalizar, pero mucha gente lo elige, elige ser así, y yo lo veo desde fuera como una persona totalmente distinta y digo, disfruta la vida, pero hay gente que es feliz así, con el pasivismo, sentados y sin hacer nada, porque disfrutan de, pues a lo mejor eso, del no hacer nada y ya está.
¿Y también haces algún deporte, algo así?
Bueno. A ver, yo, bueno, yo siempre me apunto a todos los meses gratis del gimnasio, y de hecho ahora mismo estoy en uno, entonces estoy aprovechando todas las clases que hay, yoga, pilates, todo, pero así como tal de deporte... Me gusta ejercitarme, porque tampoco me gusta estar parada, pero no es algo usual que yo diga, ¿siempre salgo a correr? No, me cuesta, la verdad.
Entiendo.
Está muy bien.
Bueno, pero mira, de todas formas, tenéis, nosotros consideramos, el otro día hablando de esto, consideramos que tenéis una ventaja muy, para nosotros muy respetable y muy elogiable con respecto a que el mundo se ha hecho más pequeño. Nosotros antes, para nosotros antes viajar era en contadas ocasiones. Y vosotros ahora es que cogéis un avión un viernes, os vais a Londres y volvéis el domingo.
Sí.
Y eso os ha abierto un universo, ¿verdad? ¿Cómo veis esto? Que el mundo se os ha hecho pequeño.
Pues yo lo he pensado mucho, porque a mí me gusta mucho viajar, pero ahora mismo pienso que, por ejemplo, a mí la ilusión que me hacía, uno de mis sueños, ver una aurora boreal, ahora yo abro TikTok y veo 300, de 300 personas que lo han hecho también, y digo... Pues a lo mejor no siento tanta ilusión como podría tener, o sea, aunque sé que es algo alcanzable en mi vida, ¿no? Porque también es verdad que ahora, por ejemplo, creo que una persona prioriza mucho, que anteriormente no se hacía, del que yo, por ejemplo, hago trabajo y mi trabajo es para irme yo de viaje o hacer mis cosas en vez de ahorrar. Pero sí, tengo como esas dos vertientes en mi cabeza que...
Sí, sí, es algo fundamental.
En cierto modo, la ilusión se pierde.
Sí, a ver, supongo, pero sí que es verdad que es eso, que muchas cosas, por ejemplo, yo qué sé, viajes a Tailandia... No, Nueva York, viajes que a lo mejor sueñas desde pequeño porque lo has visto en la televisión, ahora tú abres Instagram o abres cualquier cosa y ves 300 fotos del lugar, del sitio, de hasta la comida, de todo. Entonces ya dices, pues a lo mejor no voy a sentir las cosas como si lo hiciese por primera vez.
Porque piensas que lo vas a ver a través de la cámara del móvil.
Claro.
O sea, el mundo no se hace pequeño solamente porque tengas más oportunidades de viajar, sino porque todo el mundo ya te lo puede enseñar. Claro. Antes, por ejemplo, te mandaban una postal y tu amiga te contaba qué tal en ese viaje, que no era tan común que todo el mundo hiciese.
Claro, sí. Ahora es que es común, es demasiado común. Es que ahora, de hecho,
efectivamente.
Que llegar a un sitio y poder verlo ya se está convirtiendo en algo difícil.
Efectivamente.
Eso sí que es verdad. Lo que pasa es que, a un lado, esto no es todo lo mismo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro programa. Y de momento... me voy a quedar así, que ha sido un placer teneros con nosotros y nosotras. Esperamos que vuestro destino sea el camino y, por supuesto, que nos encontramos en otro punto del viaje, lo que ya había dicho antes.
Sí.
Carmen Rubiano e Isabel Hernández, muchas gracias por la compartida.
A vosotros.
Imaginad por un momento que alguien le ofrece un billete. No es a París ni a Nueva York. Es un billete al futuro. No os dicen cuánto tiempo estarás allí. Solo una cosa. Podréis ver lo que aún no ha ocurrido. La pregunta es inevitable. ¿Aceptaríais? Vamos, Dani.
Pues es que es una pregunta complicada, ¿eh?
Sí, sí.
Yo no sé si aceptaría, la verdad.
Yo creo que yo no.
¿No?
No, porque yo creo que para mí el saber el futuro ya no sería... Además, también, dependiendo de quiénes fuesen.
Ya.
Porque si solamente van unos pocos o van todos.
¿Pero quién decide quién va?
Pues es que eso ya...
Es que ir al futuro conlleva una gran responsabilidad, como lo de Spiderman.
Es que si solamente van unos pocos, ya se convierte como en un juego. Porque la persona que va ya se supone que sabe lo que va a ocurrir y es su decisión el contarlo... o no contarlo al resto. Entonces yo creo que ya juega con ventaja. Bueno, o con desventaja quizás, es que tampoco lo sé.
Yo sería uno de los que levantaría la mano para ir al futuro.
¿Sí?
Sí.
Porque Yo siempre llevo encima de mí esa frase de aquel sabio que dijo: cambio todo lo que sé por aquello que desconozco.
Vale.
Muy buena, vale. Muy buena.
A mí me parece muy bien.
Así que yo sería uno de los candidatos a ir.
Pero si vas al futuro y ves innovaciones tecnológicas, por ejemplo, vuelves al presente y las implantas, ¿no hemos perdido ahí la experiencia de equivocarnos?
No, yo creo que los cambios bruscos siempre son bruscos. No podría hacerse todo de esa manera. O sea, conozco algo que en el futuro va a ser muy trascendental y traerlo al presente es complicado de adaptarse.
Claro, claro.
Es complicado, pero saber qué va a ocurrir dentro de 30 o de 40 o de 50 años, yo sería el primer pasajero.
¿Sabes por qué? Yo quizá también iría, porque el ir al futuro te podría dar una clase de poder que podrías luego aprovechar, evidentemente de forma injusta, como ha ocurrido o siempre,
todo, claro. Sí.
Pero tener esa experiencia sería...
Sí, pero yo creo que ya no lo vivirías igual, porque ahora, por ejemplo, dices, ¿qué será? ¿Qué no será? ¿Qué pasará? Si ya sabes lo que va a pasar, no tienes aliciente, o sea, a ver, no tienes eso de esa emoción o esa incertidumbre, claro, de saber...
Sí, sí, pero yo te estoy hablando de forma egoísta.
Ya,
te estoy hablando de la forma de obtener poder.
Porque cada uno lo ve de una manera.
Y ya está.
O sea, esto es lo de...
No soy yo así, pero me ha surgido ahora.
Esto es lo de la revista de resultados deportivos de Regreso al Futuro.
Ah, evidentemente.
Sabríamos los resultados de las quinielas.
Claro,
claro.
Voy al futuro, entro en un kiosco, compro la revista de resultados deportivos del siglo y me vuelvo a...
Claro, te vuelves a aciertar la quiniela y ya, mira.
Ya está.
Pues
ya
fíjate,
está.
Yo me lo pasaría mejor con... aquello de la película del Día de la Marmota, uh-huh. Atrapado en el tiempo, de Bill Murray.
¿Sí?
Es decir, era siempre amanecer en el mismo día, el Día de la Marmota. Y volver a pasar por lo mismo otra vez, ¿no?
Qué aburrido, ¿no?
Bueno, él conquista a la mujer a raíz de eso, porque vuelve a pasar por lo mismo y sabe los errores que ha cometido, no los comete otros. Y así va organizando hasta que la conquista.
Pero yo creo
quiere decir que su mujer lo que quería era el hombre perfecto.
Claro.
El hombre del futuro. Al final, el hombre del futuro.
Quería el hombre del futuro, claro.
Claro. Yo creo que de todas maneras tampoco cambiaría... es que no sé cómo explicarlo. No garantiza que tú, sabiendo lo que va a pasar en un futuro, sea mejor.
Ah, no.
Hombre, claro que no. Pero es un riesgo que corres.
Claro.
Porque hay cosas que a lo mejor tú dices, bueno, pues como sé lo que voy a intentar cambiarlo. Pero es que lógicamente no depende tampoco de ti.
De todas formas, el ser humano siempre en su mente está visualizando un futuro. Lo visualizas.
Y además,
igual que recuerdas el pasado.
Y además idealizando el futuro.
Igual que recuerdas el pasado y el pasado también lo idealizas.
Y una pregunta, ¿cómo pensáis que se amará en el futuro?
Amarse en el futuro.
Amarse en el futuro, claro.
Bueno,
yo pienso que se amará más en silencio.
¿Has visto una peli que se llama Demolition Man?
No.
De Stallone. Este de las tres conchas para ir al aseo.
No lo he visto.
En lugar de papel hay tres conchas y ahí todo el mundo se ríe porque no sabe utilizarlas, ¿no? Pues hay una escena de amor entre una mujer y un hombre en el que ni se tocan.
Claro, por eso te digo.
Además, lo de tocarse es como una cosa pringosa.
Sí que me suena. Además, yo creo que cuando se den los abrazos se darán con más sentimiento.
Vamos a inventar una máquina de abrazos.
Uy, mira, eso de ponerte un traje y que tú lo puedas programar y decidir...
Abrázame como si fuera...
Como quieras que te abrace, joder, sería genial.
Sí, ¿ves? Una cosa...
Imagínate.
Sí, estaría bien.
Bueno, el amor es una cosa que ha cambiado a lo largo de los tiempos. Antes también en la Edad Media y en otras épocas, los matrimonios te ponían el camisón. Entonces, cambia. Pero en el futuro...
Pero al final el amor es el amor y va a ser siempre el amor.
Sí, yo creo que sí, que el amor es el amor.
Lo que pasa
es
que yo creo, fíjate, pensando en esto de la Edad Media, yo creo que ahora los chavales tienen más oportunidades que nosotros.
Totalmente.
¿Por qué? Porque lo del amor con personas del mismo sexo está normalizado totalmente.
Sí.
Con lo cual, tienen más oportunidades.
Y si no te gusta con quien te has emparejado, no estás obligado a quedarte con él para el resto de tu vida.
Para nada. Yo tuve novia 14 años. 14 años de novios. Y luego me casé.
Ah, pensaba que ibas a decir, de luego me peleé.
Digo, no. Pero ahora mismo, yo conocí a mi mujer a los 14 años.
Bueno, claro.
Bueno, a mí me encantaría viajar al futuro, pero para ver si se ha desarrollado tecnologías.
Hombre, es que mejoraremos en autoconocimientos, eso está
para
clarísimo.
Para conocimiento de curas de enfermedades, sí. Claro. Para descubrir tecnologías limpias, soluciones al cambio climático, avances que ahora solo intuimos.
Sí.
Y para mí eso sería
importante. Fíjate, yo leí hace un tiempo un artículo en El País que hablaba sobre cuáles serían los trabajos de aquí a unos 50, 100 años. Y este planteaba que trabajaríamos...
menos.
No, trabajaríamos, pero para facilitar ocio a la gente.
Exactamente.
Ahí está.
Es decir, la gente no va a trabajar haciendo coches, no, porque eso ya hay autómatas que lo van a hacer. Entonces, lo que más compramos, lo que más necesitamos es ocio.
Sí.
Ocio, hacer cosas.
Además,
esto que decían las jóvenes en el debate, ¿no? Que no tienen tiempo de aburrirse.
Bueno, lo que estamos haciendo ahora los jubilados.
Exactamente.
Más o menos.
Grabar un programa en la radio.
¿Y no os habéis nunca imaginado un futuro con el colapso de nuestra civilización?
Bueno,
no.
Eso ha pasado siempre, ¿eh?
Las civilizaciones han ido colapsando.
Sí, claro.
Yo también a veces
pasará,
me imagino un futuro que no en avances tecnológicos, sino todo lo contrario, en un retroceso.
Sí. Yo tenía un profe de
en
historia.
En un retroceso.
Yo tenía un profe de historia que decía, la historia son dientes de sierra.
Sí.
O sea, empieza una civilización, llega al máximo del poder y vuelve a caer. Y se vuelve a generar otro tipo de civilización y vuelve a caer. El Imperio Romano, el Imperio Árabe... Pero nosotros estamos ya en un punto que estamos a punto de caer, ¿sí?
Claro,
¿cómo se llamaría nuestro imperio?
Nuestro imperio ya tuvimos uno, no se ponía el sol. Y caímos.
Que no, el avance tecnológico puede ser...
¿Pensáis que habrá más libertad para elegir? ¿Más libertad que ahora?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
Hemos tocado fondo. O techo.
Estamos en el lodo.
Ahora mismo, con las noticias que nos llegan de Estados Unidos, que se supone que es lo más avanzado,
bueno, y otros que no hacen mucho ruido, como los chinos,
también.
Y que se van haciendo con el poder mundial. Se van repartiendo el mundo. Se van repartiendo el mundo y poco a poco estaremos cada vez más sometidos.
Pero en esto vamos a entrar en una discusión.
¿Por qué
tienen poder los chinos? Porque nosotros compramos las cosas más baratas de los chinos.
Correcto.
El poder se lo hemos dado nosotros.
Los chinos no han ido a ningún país a invadirlo.
No.
Ni han plantado una bandera y han dicho, donde yo plante la bandera esto va a ser
para mí. Esto es mío.
No, pero quiero decirte que ellos no hacen ruido, pero hacen sus cosas.
Sí, claro.
Hay otros que vociferan.
Sí.
Y no hacemos nada.
Y es como el macarra de la discoteca. Impone su ley, pero luego no es nadie.
Sí, sí.
Pues por lo visto, habemos quién vamos a irnos al futuro y habemos quién se van a quedar. Uh-huh. No vamos a decir lo que hay en el futuro cuando volvamos.
Bueno, no son malos chicos, lo mismo le decimos.
¿Sí? Alguna cosilla, ¿no? Alguna cosilla.
Sí, sí. Mira, hay un artículo de Manuel Vicen en El País, en una columna, que dice que las personas mayores son de dos tipos. Y un tipo es el que huele a cerrado. El que huele a cerrado.
Pues, sí.
Y el soleado.
Claro, el huele a cerrado
es un tío que no sale, no hace nada, pero es que además mentalmente también es cerrado.
Me encanta.
Sí, sí.
Luego está el soleado, que somos los que tenemos la calva morena. ¿Entiendes?
Bueno, chicos, lo mejor que podemos hacer es volver al 2026, a nuestro presente. Ha sido interesante el viaje, pero ¿qué tal si nos vamos a tomar un café que nos está esperando Elvira?
Ah, sí, está
estupendo,
Elvira,
estupendo. Venga, vamos a por ella.
Venga, vamos.
Bienvenidos al paraíso. ¿Tenéis mesa reservada?
Sí, sí, por favor, a nombre de Radio UMH.
Por supuesto, os estábamos esperando. Acompañadme. Es la mesa junto a la ventana, una de nuestras mejores mesas. ¿Qué os apetece tomar?
Yo un café con leche en vaso y sin espuma, por favor.
Yo un cortado descafeinado, por favor.
Yo un té rojo, por favor.
Perfecto. Enseguida os lo traigo.
Qué sitio tan curioso, una cafetería biblioteca.
Sí, la verdad es que sí, es curiosa, ¿eh? Y os habéis fijado en el nombre, El Paraíso.
Sí, es por la cita de Borges, esto de que el paraíso debe ser una biblioteca.
Pues sí, la verdad es que debería de serlo, porque después de privarnos de los pecados, alguien debería de darnos la posibilidad de recompensarnos de alguna manera, con un paraíso a nuestro gusto, porque ¿qué sería de nosotros sin los libros, verdad?
Pues precisamente, cuando reservas, te plantean la posibilidad de que les digas una palabra, una frase o un poema sobre el que ellos te colocarán, como veis, que han colocado aquí, todos los libros que hagan referencia a ese tema en concreto. Es una especie de juego.
Muy bien, la verdad, es como un juego.
De hecho, podríamos jugar a ver si adivináis qué palabra, frase o poema les dije según los libros que tenemos aquí encima.
¡Ah, me encanta!
Pues mira, voy a coger uno de ellos. ¡Ay, mira este! El plan del oso cavernario. Este precisamente lo releí hace unos días. Y creeros que de verdad por segunda vez me llevó al paleolítico. A esa sensación de humedad, ese olor a fuego, ese frío que te cala los huesos. Cómo ese clan era, además de que vivían, era un mundo de silencio, pero necesitaban una unión a la hora de cazar.
A ver, déjame el libro.
Sí, mira. Después también cómo su protagonista, por ejemplo Laila, que es su protagonista, uh-huh. Empezaba su camino sola, aprendiendo a sobrevivir en el camino de la vida. Recuerdo un viaje que hice a Burgos, en el que tuve la ocasión de visitar Atapuerca. Y de verdad que fue increíble, me causó muchísimo respeto, porque fijaros que yo caminaba y mientras iba pisando esas tierras y esas piedras, yo misma pensaba que cómo podía ser que hacía millones de años otros caminaron antes que yo por ese mismo lugar. No tenían mapas, no tenían brújulas, no tenían nada. Solamente con la intuición de seguir el camino.
Y hemos llegado hasta aquí, ¿eh?
Y hemos llegado hasta aquí, vamos.
Mira, anda, Matilde Asensi, nuestra escritora alicantina. La trilogía Comedida de Martín Ojo de Plata. Con ella te hace viajar a las contrabandistas, porque abrir un libro es traspasar una puerta a otro mundo. Es un viaje sin moverte del sitio y a partir de la primera página tus sentidos se despiertan, como las novelas de Salgari, de Foy o de Stevenson, ¿verdad?
Oye, Dani, a propósito, creo que me voy haciendo una idea de qué frase dijiste cuando reservaste.
Lo sabía. Mira que, hablando de viajes rápidos, tengo aquí, mira, nos han dejado
el principito sí.
De Antoine Saint-Exupéry.
Qué chulo.
El aviador.
Sí, vaya. Sí.
¿Cuántas tardes pasé con este libro? La verdad, es que me emociona.
Porque son recuerdos.
Sí, son, bueno, me ha traído muchísimos recuerdos. Oye, y a vosotras, ¿no os apetecería volver a la casa de cuando erais pequeñas?
Claro, sí. Pulsar un botón y plantarte allí.
Sí, como en la canción. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar.
Madre mía, qué tiempos, ¿eh? Éramos todos teníamos pelo, éramos jóvenes.
Hombre, qué tiempos, hace años, ¿eh?
Bueno.
A mí me encantaría tener un anacronópete como el de Enrique Gaspar, que es este libro que nos han dejado aquí.
Sí.
A ver. O la mismísima Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Pero, ¿sabéis? No para volver a un sitio, volver a un cuándo. No sé si me explico.
Toma ya, y a cualquiera. ¿Quién no quiere tener en su vida un anacro? Anacro, una máquina del tiempo de esas.
Sí, pero mirad, que a falta de máquinas del tiempo, pues también tenemos los libros. Que al fin y al cabo, cada portada de un libro es como una puerta abierta, como esas que salían en los capítulos del Ministerio del Tiempo.
¿Os acordáis del capítulo aquel en el que salía Lorca?
Abres una puerta y no sabes a dónde vas a llegar.
Exactamente, qué bonito, qué bonito.
Sí. Tú también te vas, ¿verdad?
¿Por qué lo dices?
Porque tienes carita de adiós.
¿Tanto se me nota?
Pues sí. Puede que no volvamos a vernos. No estés tan seguro. Aún nos quedan los sueños. Anoche imaginé un poema. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero.
Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño.
Pero ¿cómo puedes saber un poema que imaginé anoche? Tú vienes del futuro, ¿verdad?
Federico. Adiós, amigo. Despídeme de los demás.
¿Y qué me decís cuando visitando un pueblecito perdido te transporta a la Edad Media a vivir la misma historia? Viajar es maravilloso. Yo me acuerdo un viaje que hicimos a San Sebastián. Queríamos visitar un pueblecito, Fuenterrabía. Íbamos preguntando por Fuenterrabía y un señor muy amable nos dijo: no, esto no es Fuenterrabía, porque ni tiene fuente ni tiene ría.
Ay, qué gracioso.
Es Hondarrubia.
Hondarrubia.
Entonces nos explicó: mira, tal, os voy a llevar a una iglesia típica de aquí, que además tenemos un acontecimiento de unos amigos que hacen las bodas de oro. Nos llevó, me acuerdo, la iglesia, al entrar tenía un barco grandísimo colgado del techo.
Y acabaron de la boda.
Estuvimos en la boda de oro. Cuando salimos, esta persona atenta con nosotros, cuidándonos para que no nos perdiéramos nada, le hicieron el baile famoso. Euskar Rusku, me parece que se llama, el baile típico de allí, sí. Y después nos invitaron a unas copas. Bueno, fue maravilloso, maravilloso, un viaje estupendo.
Siempre te queda un recuerdo de los viajes, ¿verdad?
Siempre, siempre, siempre. Sí, por muchos motivos.
Es posible que se te olvide a lo mejor la catedral, por dónde entraste a la catedral, pero estas anécdotas no se te olvidan.
No se olvidan, ¿verdad? Porque además la amabilidad y después, yo ya recordando a mi marido, es que es uno de los últimos viajes que hicimos juntos. Ajá. Que después dice tú, mira, ve, gracias a Dios que fuimos,
claro,
y lo vivimos.
Fíjate.
Sí, sí. Vaya, esta gente del café sabía lo que hacía, ¿eh? Sí, sí, sabía que íbamos a hablar de viajar, del tiempo. Sí. Os doy unas pistas, ¿eh? A ver si sabéis.
Yo creo que hay que estar atento a la vida,
¿sí?
¿Sabes?
Mira, por cierto, el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo.
Además, es que la vida pasa por delante de nosotros como si nada y lo tomamos como algo normal.
Sí, sí.
Pero es que en el fondo deberíamos de tomarlo como lo que es. Es algo extraordinario.
Extraordinario, sí. Otro gallo nos cantaría si lo del carpe diem lo tuviéramos más presente.
Pues mira, precisamente hablando del carpe diem, en los años 40 hubo un cantante que se llamaba Guy Lombardo que sacó un disco que es banal, es una música de baile.
Pues pero fíjate, no lo escuché nunca, ¿eh?
Se titula Enjoy Yourself, diviértete. Pero en la letra de la canción no solo dice diviértete, que es el carpe diem, dice además, es más tarde de lo que tú te crees. Es decir, disfruta la vida.
Disfruta la vida.
Sí, sí.
Ay, que también deja vinilos en la mesa.
Sí.
Sí, pues fíjate, yo creo que es para evocarnos sensaciones. Porque además todas las artes siempre te llevan a algún sitio o a algún momento.
Sí, sí, sí.
Además, escuchar, fijaros cómo no ponen música. No. Porque no quieren pagar los derechos. Pero si queréis podemos cantar nosotros.
Sí, claro.
¡Ay! Mira, mirad ese cuadro que tenemos ahí en la esquina.
Ah, el de Van Gogh.
Sí, creo que es La noche estrellada de Vincent Van Gogh.
Sí.
Además, fijaros que como si os fijáis bien, yo por lo menos aprecio el sufrimiento de esa pintura en el cuadro. Cómo su autor reflejó el sufrimiento que llevaba.
Bueno, estaba sufriendo mucho, ¿eh?
Claro, de hecho estuvo ingresado creo que en un psiquiátrico, sí. Aunque no falleció allí. Pero fijaros que el pueblo, por ejemplo, lo pintó como una cosa estática, sin movimiento.
Sí.
Pero si os fijáis en el cielo, tiene ahí como un batiburrillo de formas que las ves que están como girando.
Como girando
y
en continuo movimiento.
Vale,
Como un batiburrillo de formas que si las veis están como girando, como si estuviesen en continuo movimiento.
Uh-huh. Oye, ¿y no os apetecería una vueltecita por el Mediterráneo?
¿Pero el de Homero o el de Serrat?
El de Serrat.
Venga.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas.
Madre mía.
¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Fijaros qué alucinante cuando tienes una canción y la llevas escondida en algún lugar de tu memoria.
Sí, sí.
Cuando la sacas, cómo es capaz de llevarte a lugares ya vividos. Uh-huh. La velocidad de la música, por ejemplo, creo que es más rápida que la velocidad de la luz.
Sí, sí, sin uh-huh. duda. Precisamente, ¿sabes que Serrat se jubiló hace poco?
Sí.
Con 82 años que sí. tiene el hombre. Uh-huh. Sin embargo, ha dicho que él en casa no se queda. Uh-huh. Está muy activo, está haciendo menos giras, haciendo de todo.
Es que cuando una persona ha sido...
Sí, sí, él escribió una canción que se llamaba Llegar a viejo,
¿sí?
Que precisamente nos han dejado aquí la letra, que dice: si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado, para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimos suficientes, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima, en lugar de arrinconarlos en la historia convertidos en fantasmas con memoria. Quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Uh-huh. Qué maravilla, ¿eh?
Pues ya veis.
¿Cómo se puede jubilar a alguien que escriba cosas así?
No se puede, no se jubila. Se ha jubilado comercialmente, pero seguirá siempre Serrat. Siempre Serrat, claro.
Y si pudiéramos apretar un botón para ir al futuro, ¿qué os gustaría de ver? A mí, por ejemplo, yo creo que referente a mí no me gustaría ver nada. A mí solo me gustaría saber si la humanidad ha sido capaz de acabar con las armas y con las guerras. Y si el sentido común es el más común de los sentidos. Creo que es lo único que me gustaría saber. Porque saber algo de mí me daría miedo.
Sí, sí. Sí.
Prefiero vivir el presente sin saber lo que me pueda pasar.
Qué difícil es imaginarse el futuro, ¿verdad?
Sí.
Yo recuerdo cuando era niño leer los cómics basados en grandes obras literarias de Julio Verne y me alucinaba esa imaginación que tenía de imaginar el mundo.
Bueno, yo me imagino, quisiera imaginar el futuro cercano, cómo mis nietos se desarrollarían,
sí, sí.
cómo sería su vida, porque claro, yo ya...
De todas formas, Elvira... Cuando una persona mayor habla con un niño, es como si el futuro estuviera hablando al sí, pasado.
Es
¿no?
verdad.
Tú le dices al niño pequeño, no te subas a ese árbol que te puedes caer, esas cosas que nosotros ya hemos vivido y ellos todavía no.
Todavía no, sí, claro. Sí.
Pues ya veis, compañeros, hemos andado un largo camino hasta aquí. Un camino que antes de andado ni siquiera existía. El camino se hace al andar, queridos compañeros.
Así es.
Sí.
Y llegamos al final de este recorrido por el viaje de la vida. Queremos dedicar nuestro viaje a nuestra compañera de la Saunex, Celia Rodríguez. Hoy no cerramos un camino, solo vamos dejando nuestras huellas. Porque como nos recordó Machado, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Gracias por caminar con nosotros, por compartir tropiezos y pequeños pasos. Nos vemos en el próximo programa de Abriendo Caminos, el programa de Saviex en Radio UMH.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.